La noche del deporte, oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo va eso? Que ya casi es viernes. Y nos viene todo por delante el fin de semana. Bilbao Basket, Athletic, hay de todo, claro que sí. Estás en Dark Edition. Con los argumentos hasta las 11 de la noche. Vamos a contactar con Iker Torrescusa para hablar un poco del Getafe. Y por qué me apetece. Ya sabéis que Iñaki Williams se perderá el partido del sábado. Y que su hermano, pues casi casi en redes sociales ha dicho que va a volver a su máximo, al hype este grande. Y es que mañana ya vuelve la Liga. Aunque todavía pues han sacado empates en Europa League y en Conference en el día de hoy, pues los representantes de la Liga, tanto el Betis como el Rayo Vallecano, los dos a domicilio. Vamos a hablar de básquet porque lo que tiene que Vizcaya ya ha fichado a una jugadora, Sara Krajic, jugadora serbia, interior, 5 pura. Que incluso podría estar este fin de semana. Luego escuchamos a Lucas Ferrand. Lío en la NBA. Chauncey Billups, el técnico de los Jade Blazers, Portland Trail Blazers, detenido además un jugador y hay más de 30 personas. Apuestas ilegales. Esto de la doble moral de la NBA, haciendo publicidad de casas de apuestas y ahora metiendo en el talego unos cuantos. Y en el tramo final, los jueves, es Asfedevi. Vamos a hablar de seguridad en la montaña, Muy interesante eso de ir a la montaña sin haber preparado nada. Error. La primera persona que me envíe un WhatsApp y quiere ir al básquet se lleva dos entradas para el domingo. Así de fácil. 688-89-3635. Dos entradas by the face.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa. Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor,
por amor. Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Flew in by Miami Beach, B-U-A-C. Didn't get to in the U.S., back in the U.S., back in the U.S.S.R.
Volvemos a la Unión Soviética. Bueno, The Beatles, ahí están los escarabajos dándole. Venga, vamos a arrancar, que enseguida ya tengo por aquí casi a Iker Torres Cusa. Pero bueno, comentaros, ¿no?, el parte médico, que, hombre, no suele ser muy desarrollado. Iñaki Williams, sustituido en el minuto 38 del partido de Champions disputado ayer ante el Karabaj, sufrió una lesión en la musculatura aductora de su pierna derecha. Y bueno, comienza su proceso de recuperación ya mismo y queda pendiente de evolución. Así que nos toca esperar un poquito. Venga, os comentaba los resultados de, en este caso, de la Europa League. El Betis ha empatado a cero en Genk. Y el Rayo Vallecano, muy superado en minuto 45 del segundo tiempo, ha empatado a dos frente al Haken, también a domicilio. Y luego también, en tiempo de básquet, echamos un vistazo a los partidos de la Euroliga. Por ejemplo, el Baskonia está agarrando en la cancha del Estrella Roja y con pues una rotación escasísima. Bueno, el Estrella Roja también tiene un montón de lesionados. Empata a 50 ahora mismo. Así que es jueves. Ya me va a corregir seguro, es juernes. Y había que, de momento, para arrancar, pues darle un poco de situación distinta a la música que suelo poner para tratar de sorprenderle. Iker Torres Cusa, Gabón, buenas noches.
Gabón, Weidman, ¿qué tal?
Ah, ¿cómo suenas? Buah, incluso más
hoy
que yo.
Ya te he abandonado el cara a cara, sí, como la semana pasada, y hemos vuelto a la distancia, pero sonamos casi como si estuviera allí.
Bueno, ¿conoces a este grupo que suena o no?
A ver, pónmelos un poquito más. La voy a jugar, ¿eh? No, no estoy 100% sí, seguro. ¿Pueden ser los Nikis?
No, es súper actual. Alcalá Norte.
Ah, Alcalá Norte. Es que me sonaba muy Carolina Durante.
Sí.
Y claro, tienen un rollo. Y
digo, muy parecido.
Ha querido venir años atrás y hablar de los Nikis, porque escuchas a los Nikis y escuchas a Carolina Durante, y si no eres muy fan no sabes distinguirlos.
Sí, es cierto. Bueno, tiene su... bueno, su rollo. A mí, Alcalá Norte, no es que me... bueno, que diga que tengo todas sus canciones ni nada por el estilo en la mente, pero es un grupo que funciona súper bien en redes. Mete mucha caña y sobre todo Ar de Bogotá se suele meter mucho con ellos, en plan de que no podéis ser teloneros nuestros y estas cosas. Es divertido. Por cierto, hablando de Ar de Bogotá, el otro día escuchaba al cantante de Viva Suecia, como que él iba a ser el cantante de Ar de Bogotá. Y me sorprendió mucho. Además,
no, pero ¿sabes qué pasa? Que el cantante de Viva Suecia, que ahora no recuerdo su nombre, es muy vacilón en todas las entrevistas.
Sí.
¿Eh?
O sea, iba a ese rollo, ¿no? Porque
sí, lo decía de esa manera. Tiene esa rivalidad también un poco geográfica,
hombre,
¿no? Porque unos son murcianos, otros cartageneros, pues claro, al final es lo que hay.
Empieza a decir, no, es esto de que salgan los perros. O sea, que lo digo yo. Esto me suena a un vacile bastante grande. Pero bueno. Oye.
Y el otro día también escuché, porque llegaron a coincidir en un homenaje a Miguel Ríos, a hablar precisamente a Miguel Ríos de Ar de Bogotá y de lo que le gustaba, ¿no? Realmente de lo que le habían sorprendido y precisamente esa frase ya, la de soltado a los perros que me he escapado, que ya el primer momento que la escucho dijo, estos tíos valen para esto.
Y bueno, lo ha dicho.
Oye,
también Loquillo.
Por cierto, los de Alcalá Norte que le hayan dedicado o le hayan puesto el nombre del grupo, o sea, usando el de un centro comercial, no se comieron mucho el coco.
No, además son de Madrid, bueno, de la periferia, ¿no? El barrio de Ciudad Lineal.
De Ciudad Lineal creo que son.
Sí, y bueno, pues son de 2019, ya te digo, es un grupo vacilón. Y bueno, pues... estos tocaron en fiestas de Bilbao, ¿no? ¿O estoy yo...?
Bueno, no sé. ¿Han estado en algún BBK Irían de estos?
Ah,
sí,
vale.
Porque creo recordar que a nuestro Álvaro Sanz le gustaba.
Sí, sí, sí. Sí, Álvaro Sanz, que de vez en cuando escucho todavía algunas cosas que nos dejó grabadas. Y
yo el otro día, joder, le escuché en directo. Estaba volviendo de Valladolid a las tantas de la
noche. Está muy de madrugada, creo, ¿no?
Sí, sí. En una emisora que podemos decir que históricamente ha sido hermana, ¿no? De la nuestra, en la cadena COPE.
Sí,
y
digo,
este vozarrón es el de Álvaro.
Sí, yo voy a intentar escucharle, pero claro, es que de 1 a 6 de la mañana...
Claro,
como
es que pone las calles.
Uf, es complicado, ¿eh? el bueno de Alvarito. Que, por cierto, seguirle en redes sociales, que tiene, sobre todo si os gusta la música y el rock... tiene unas movidas muy, muy, muy guapas de historias de todos los grandes míticos de rock and roll, desde los Beatles hasta de Def Leppard o cualquier grupo que se os imagine. Seguro que tiene un reel o un post o como se llamen con todo ello. Bueno, esto es oye, como a Dark Edition, y evidentemente hay que hablar de música, pues para eso, pero también vamos a hablar de deporte. Otro que también dijo que le gustaba mucho a de Bogotá es Loquillo. Bien. Es sorprendente que lo vio muy joven, y a su hijo, que sabes que es muy amante del básquet. De hecho, tiene un equipo con el logotipo de Loquillo, que juegan en Donosti. Y bueno, pues es muy, muy aficionado, más como Loquillo vive en Donosti, pues para estar ocupado.
Sí,
pues
yo creo que han tenido buen calado, ¿no? Dentro de las generaciones antiguas, que siempre lo pueden mirar con ese recelo de, oye, que estos vienen a sustituirnos, pero yo creo que les han mirado con buen ojo desde el primer momento, y eso también yo creo que es a base de trabajo y a base de hacer buena música.
Y sobre todo porque, sobre todo esta generación, yo creo que querían que viniera alguien pegando fuerte, y esto de que el rock and roll ha muerto, pues que... O que sea simplemente pues una frase hecha, que no sea. A ver, frases hechas, podemos decir el rival del Atleti, que es el domingo 6:30 de la tarde, San Mamés, el Getafe. Frase hecha, Bordalás es el antifútbol.
Y esto es fútbol, papá.
Claro, tiene estas dos frases, ¿no? Los que desquician a todo el mundo con la pérdida de tiempo y esto, pero esa es la manida frase esta de que el árbol no te tape el bosque. ¿Qué es más que eso, el proyecto de Bordalás? Además, recordamos que yo creo que fue la temporada pasada, el primer partido, ¿no? Que fue Uche el que nos hizo...
Sí, en la jornada 1 en San Mamés, el gol de Cristantus Uche que amargó el debut en la Liga del Athletic. Un Uche que no le conocía a nadie, que Bordalás lo rescató de primera federación, y que, pues eso, que fue al final una persona relevante dentro del Getafe la temporada pasada, y que muchos aficionados precisamente del Getafe se están quejando de que le hayan dejado marchar. Para nada, ¿no? Porque está jugando muy poco en el Crystal Palace. Y es una pena, ¿no? Que jugadores que podían tener tanto recorrido en nuestra liga, pues decidan hacer las maletas. Algo estamos haciendo mal. Es algo que llevan repitiendo los clubes desde hace mucho tiempo, pero luego también a la hora de dar los votos a Tebas siguen dándolos, ¿no? Entonces es un poco contraproducente. Te quejas de lo que está pasando en la liga, pero sigues dándole rienda suelta a quien la lidera.
Ay, señor Tebas, hay veces
vaya
que...
Vaya semanita.
Sí, entre lo de Miami me lo confirmó, que, hombre, tuve que hacer una cancioncita, hombre, había que hacerlo. Y ahora, en el día de hoy, para que no se haya enterado mucho, pues ahora se mete directamente con el Madrid, y ahora no viene muy bien a cuento, ¿no? Con Courtois también. Y es que este tío no le pillo, que todo el mundo va en mi contra. Bueno, pues seguramente los kamikazes, cuando van en dirección contraria, pues será porque el resto van por la dirección correcta, no lo sé.
Sí. Y al final yo creo que ha sido, ¿no? Lo hemos visto el fin de semana pasada, que ha sido una decisión respaldada por todos los clubes, e incluso, ¿no?, por los capitanes de los equipos que iban a comparecer en ese partido en Miami, tanto Fútbol Club Barcelona como Villarreal. Luego ya podemos entrar en las opiniones de Rocho Noguerolas y compañía, que es que las formas de la Liga tampoco han sido las mejores, ¿no? O sea, estás jugando un partido de Champions contra el Manchester City y antes de llegar al descanso que emitan el comunicado desde la Liga. Pues bueno, yo también entiendo, ¿no?, ese enfado que puede tener el Villarreal y las formas de comunicar las cosas de la Liga.
Bueno, ese tema yo creo que va a seguir dando titulares, porque esto no está zanjado ni muchísimo menos, pero nosotros nos centramos un poco, aunque sean 3-4 minutos, Iker, este Getafe que viene, dicen en Madrid, que prácticamente con lo opuesto para la defensa, ¿no? Que bueno, que entre la sanción, oye, lo de la tarjeta roja está en, ¿qué fue? ¿Un minuto?
30 segundos, sí. Pero al final es una más de Alan Neon, Romeo Neon. Es que tengo la curiosidad, ya sabes que Markel France y yo estamos más allá de recorriendo pueblos, que eso es lo que ve la antena, lo que ve nuestros oyentes, pues además estamos yendo a colegios a impartir un poco también de clases sobre la inteligencia artificial en el mundo del periodismo y tal. Y Alan Romeo Neon entre las nuevas generaciones es un ídolo.
No, sí, ¿eh?
Sí, sí. Pero por esas ideas de olla que son bastante recurrentes, y el otro día pues una más, ¿no? 30 segundos sobre el terreno de juego y una falta sobre Vinicius, una agresión sobre Vinicius que no viene a cuento. Podemos entrar ya en la fuerza excesiva o no excesiva, pero que no viene a cuento. Que le pegas una patada, sacas el brazo a pasear y bueno, pues dejas a tu equipo con un efectivo menos. Es cierto que no es una baja delicada para el Getafe porque Neom pues no está siendo de los habituales, ni mucho menos. No sé si había jugado algún partido de titular. Diría yo que no, y ha tenido una participación muy residual. Yo creo que la que es más baja, quizá un poquito más significativa, es la de Alex Sancris, ¿no? Por esa doble amarilla también ante el Real Madrid. Con otra falta también, la de la segunda tarjeta, que no viene a cuento, porque ya el balón está fuera de sí. Vinicius otra vez ya había soltado, como digo, la pelota y le das por detrás. Y es un jugador que, más allá de que no había tenido quizá muchas oportunidades en el once titular, era un buen revulsivo para Bordalás y en este caso pues no lo va a tener. Estamos viendo pues muchas alternativas, sobre todo en la parcela ofensiva. Ahora ya parece que está predispuesto Bordalás a que Eliso y Mayoral sean sus máximas referencias. Y luego que tiene a mí un jugador que me encanta en el centro del campo, que es Luis Milla, que es un jugador muy elegante. Y al lado siempre tiene a Mauro Arambarri, que ya sabemos, ¿no?, desde muchos años atrás, que es una pieza fundamental en este Getafe. Y qué decir de su línea defensiva. Sabemos que está muy trabajada, que tiene cada vez nombres diferentes, pero que sigue rindiendo igual que siempre, con Jene al frente, ¿no?, como Jene como líder. Y para mí, una de las parcelas más delicadas que tiene el Getafe es la portería, porque David Soria, todo lo que te da, te lo acaba quitando también. Es un jugador, un guardameta que tiene muchas idas y venidas, que es una montaña rusa a lo largo de la temporada y que te hace partidos e intervenciones maravillosas y luego al día siguiente pues te puede preparar la Mundial. Y es algo recurrente, ¿no?, también en la masa social del Getafe. Yo que sigo a algunos a través de Twitter, que las críticas muchas veces van directamente contra el guardameta, contra David Soria, por eso, porque al final te hace perder puntos. Más allá de que es una plantilla muy limitada, porque ya lo sabíamos y sabemos que Bordalás con tres jugadores pues puede hacer una maravilla, pues eso es lo que vemos precisamente en la tabla clasificatoria, que está en una situación, podemos decir, ciertamente cómoda, ¿no? Mitad de tabla. Son tres victorias a lo largo de la temporada. Es cierto que ha perdido ya cuatro partidos hasta este momento y que viene en una racha mala, tremenda de resultados, en la que no le gana a nadie. Pero bueno, en algún momento tendrá que cambiar la dinámica y esperemos que no sea este sábado contra el Athletic.
Bueno, has dicho dos nombres, Jene, que es el capitán, ¿no? 300 partidos, que le han hecho un vídeo en
sí,
el que...
Muy bonito, por
sí,
cierto.
Sí, además que Iñaki Gunea se mete... Además suelen ser todos, ¿no?, de... Jo, eres un capullo, vaya leche nos pegas, así traduciendo. Y pero como que ha creado muy muy buen ambiente con sus compañeros de profesión.
Sí, Williams le dice, no, estás más fuerte que un bocadillo de wasabi.
Exacto,
o algo así.
Sí. Y luego pues que Da Vinci, ¿no?, que ha tenido que operarse también de menisco, sí, que no está. Y bueno, pues por eso, en Getafe hablan de que solo les queda Diego Rico por izquierda y bueno, pues ya iremos viendo. Y oye, cuanto menos estén, mejor, porque su racha, como bien dices, de los últimos cinco partidos, 3 derrotas, 2 empates. Pero está bien situado, porque claro, tiene 11 puntos que solo son tres menos que el Athletic. Claro, si se presentan en San Mamés y que te consiguen ganar, pues te igualan la clasificación. Y luego el vaso medio lleno, si el Athletic gana, con los enfrentamientos que hay, estamos empatados con el Elche, pues ahí cerquita de tanto del Español
yo
como
creo que
del
tiene
Betis.
Un claro. punto muy a favor el Athletic esta semana, este sábado, y es precisamente el haber ganado el partido previo en Champions, ¿no?
Sí.
Imagínate que te plantas con un resultado negativo, que durante muchos momentos del duelo de ayer contra el Karabaj ibas por debajo en el marcador, ¿no? Hasta que llega ese bacalao de Guruceta para empatar en el 40 o antes del descanso. Es que hubiera cambiado totalmente la mentalidad. Yo creo que lo dijo el propio Valverde ayer, si no me equivoco, ¿no? Que este partido, el partido del Karabaj, tenía que ser un impulso para todos los siguientes, no solo para los de competición europea, sino para los del campeonato doméstico, porque venimos de un partido, el de la semana pasada, donde es muy difícil salvar a nadie, ¿no? En ese último duelo liguero ante el Elche, un Athletic muy impreciso. A mí ayer, en líneas generales, tampoco me gustó el equipo excesivamente,
sí, pero
sí que tiene esa capacidad de reaccionar y de remontar el partido ante un equipo que hay que decirlo.
Fue inferior.
Era muy pobre, con muchas limitaciones, y que de tres cuartos de campo para adelante sí que era resolutivo, que salían muy rápido y que generaban peligro. Pero atrás, si me permites decirlo, a mí me parecieron una banda.
Sí, además, cuando empezaron a adelantarse, ¿no? Es que los bacalaos, uno es un contraataque, o sea, el primero, el empate, ¿no? Y uno, los defensas ahí no están nada acertados. Pero se generaron ocasiones, yo creo que es lo más importante.
Sí, yo creo que es el punto a favor que tiene el partido del Athletic de ayer.
Y había
haber generado, aunque se haya fallado, ¿eh?
Claro.
Porque hay muchas situaciones claras. La primera creo que es la que filtra el pase Rego para Sancet y se le va porque va medio mordida. La de Gorka Guruceta de cabeza que se va por encima. La de Nico que no acierta a rematar en ese tiro, va medio en plancha y tenía la opción también de darle el balón a Iñaki. Es decir, si se mejora la toma de decisiones, podríamos estar hablando de un partido en el día de ayer de siete bacalaos, ¿no?
Claro,
porque en ocasiones las hubo.
Sí, sí.
Pero a mí el juego no me gustó.
Sí, bueno, pues falta. Yo creo que desde el bacalao se va a encontrar el estilo, el camino, ¿no? Yo ponía la música de My Way, ¿no? De Frank Sinatra, haciendo, ¿no?, un paralelismo, ¿no? Pues el camino, ¿no? Pues al final cada uno va recorriendo su camino. Yo creo que el Athletic esta temporada pues no está encontrando el bacalao. Y ayer encontró tres, que yo creo que es muy importante. Y había un dato
sobre
que...
sobre todo el recuperar la mejor versión de Gorka Guruceta.
Sí.
Que yo creo que es crucial, ¿no? Que un futbolista como el Donostierra esté fino, ya no solo de cara a bacalao, de cara a puerta, sino aportando al resto del grupo, porque quizá era una de las virtudes que más había que destacar de Gorka Guruceta, lo que hacía jugar al equipo, más allá de que luego pudiera aportar en esa faceta de cara a puerta. Y creo que estos dos bacalaos de ayer le van a impulsar también anímicamente, y que además se ha situado a tan solo dos bacalaos de ser el máximo bacaladero histórico del Athletic en Champions, que al final,
exacto,
pues bueno, es algo anecdótico, podríamos decir, pero bueno, que hay que estar ahí.
Bueno, que podríamos hablar mucho más rato, pero solamente un dato, es que se me ha quedado ahí, porque anoche, después de terminar el Dark Edition, bueno, me puse a ver los resúmenes de los partidos y encontré pues los compañeros de Movistar Plus hablando del Athletic, ¿no? Y ponían una comparativa de con Nico y sin Nico, que me sorprendió. Bueno, que nos sorprendió a todos, ¿no? Porque el dato era abrumador. Era como, ahora mismo no recuerdo exactamente, las llegadas y los remates y los bacalaos con Nico eran multiplicados por 5. Era decir, como 3 llegadas, 15 llegadas. 5 puntos, 15 puntos. Una cosa así que me sorprendió muchísimo. O sea, la influencia que tiene Nico Williams, ahora que no está en un buen momento, la cosa es así. La diferencia del hecho de tenerlo en el campo a no tenerlo en el campo. Qué cosas, ¿eh?
Sí, y eso que no fue su mejor partido, ni mucho menos. Pero también lo que decimos, ¿no? Al final, que tus mejores jugadores estén a buen nivel hace que el equipo obviamente rinda mejor. Y al final hay algunos que aportan siempre. A mí, Yuri Berchiche, hay que destacar el partido que hizo ayer. Jaureguizar, creo que también en su línea, pues fue uno de los mejores jugadores del partido. Y bueno, a ir creciendo poquito a poquito, y esperemos que llegue esa victoria también este fin de semana.
Mira, yo creo que Jaure no va a jugar el domingo. El sábado, perdón.
No.
Yo porque, joder, quedará un pequeño descanso, ¿eh? Porque no se puede estar siempre al 100%. y al final luego recibes algún palo y no digo porque estamos teniendo muchas lesiones y esto yo creo que es clarísimo por el plan de trabajo que tiene el equipo, muchos partidos y no hay jugadores eternos, ¿no?, que puedan jugar todos los minutos. Iñaki ya se ha roto con Nico, con Sánchez, bueno, llevamos una racha un poco mala, así que bueno, que yo creo que va a haber algún tipo de cambio. No te lío más, que si no podemos estar aquí hablando hasta las tantas, pero eso sí, espera. Hombre, tus deseos son órdenes. Esto sí es Carolina Durante. Además, bueno, pues una de las canciones más escuchadas, normal.
Que le gustan mucho a nuestro Beñat Gutiérrez.
Sí, sí, tienes ese rollito. A mí me parece que hace demasiado ruido, pero bueno, eso es un tema más. A mí me gusta más el rock clásico, el que te gusta a ti también.
A mí es que no sé cómo decirlo sin que suene mal, pero es precisamente lo que me parece, que estos grupos suenan mal, es decir, que no están grabados en buena calidad. No sé si es lo que buscan también, ¿no? O sea, suenan un poco a barraquero.
Sí, sí. Bueno, pues algunos decían, ¿no?, de la música de garaje, ¿no?, respecto a mucho heavy más o menos enmascarado. Y yo creo que el sonido de garaje es característico, pero en cambio estos grupos, bueno, pues underground bueno, pero esto ya no es, esto es mainstream, vamos, estos están de moda y estos llenan pabellones y estas cosas, así que bueno, pero está bien, hay que tirar de todo, ya lo sabes.
Hombre.
Iker Torrescusa, como siempre un placer.
Whiteman, que la semana que viene nos saludamos de manera diferente,
ay,
creo,
sí,
¿no?, que el jueves tenemos jaleo.
¿Hay jaleo? Ahí tenemos, sí, copas.
Tenemos copas.
Es Juernes también.
Es Juernes, ese Juernes sí que va a ser Juernes.
Va a estar bonito. Iker, es que eres casco.
Agur, agur.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, Whiteman, en Radio Popular, Erri Irratia.
Este sábado a las 6:30, la emoción del bacalao. Athletic Getafe. Los leones quieren aprovechar el impulso anímico de la Champions para coger vuelo en Liga ante un rival que últimamente suele sorprender en San Mamés. Athletic Getafe, un partido que llegará en la voz de Raúl Jiménez y que podrá sincronizar con la imagen gracias a la nueva aplicación de Radio Popular. Desde las 4:30, Betis Zurekin, y a las 6:30, Athletic Getafe, con toda la emoción del bacalao.
Joder, es que no hay colores.
I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it.
Venga, con esta pedazo de voz seguimos nuestro Dark Edition. Pero, oye, ¿cómo va con vuestra opinión en el 688-89-36-35? Que, por ejemplo, pues nos decís Luis Milla, el hijo del gran centrocampista Milla, Barcelona, antecesor de Guardiola. Cambiamos el registro para hablar de baloncesto. Ha terminado justo ahora mismo, pues partido de Euroliga, el Valencia ha ganado en Milán. Se ha complicado la cosa mucho el equipo de Pedro Martínez, que ganaba en el tramo final bastante cómodo. Han llegado a empatar los italianos a 100, pero bueno, un triple y luego una buena defensa, han ganado 100 a 103. Y el Baskonia, os contaba que estaba casi empatado a 50, pues 72-58 ahora, pierde, gana la Estrella Roja. Han terminado ya el Asvel Villeurbanne 85, Dubai 79 y el Hapoel de Tel Aviv 85, Mónaco 77 y el Barça que ha perdido, sigue. Bueno, pues hay una racha, había ganado en Euroliga, 73-88 frente al Zalgiris en casa. Así de los de hoy, lo único que falta por terminar es el Estrella Roja, como digo, Baskonia, 72-58 y están, pues acaba de terminar el tercer cuarto. Van a arrancar el último cuarto. Venga, vamos con un par de cuestiones. Primero, pues lo más morboso, ¿qué quieres que te diga? Que el jugador de Miami Heat, Terry Rozier, y el entrenador de los Portland Trail Blazers, yo recuerdo como aficionado a los Yale Blazers, ¿no? Los encarcelados prácticamente, pues su técnico, Chauncey Billups, han sido detenidos por las autoridades estadounidenses por apuestas ilegales en la NBA, según han firmado varios medios de Estados Unidos. De hecho, es que hay rueda de prensa, llaman Cosa Nostra prácticamente a la organización, que estamos hablando de 11 estados, y bueno, pues los Heat perdieron... anoche y perdieron al jugador. Hombre, no es una cuestión de risas, pero es que tenéis que ver en X, y creo que estará en otras plataformas, un vídeo de Terry Rozier que es... Le doy la palabrota. Que es la leche. Que es la leche, el tío tirando a fallar, haciendo en un mismo partido. Es una cosa absolutamente increíble. Esto parece que es el principio. Parece que es el principio, que va a haber muchas cuestiones, además en una liga como la NBA, en la que el patrocinio de casas de apuestas y el apuesto rápido pues está a la orden del día. A ver cómo se soluciona, porque va a haber muchos intereses cruzados. Y fijaros lo que hizo la supuesta estrella de los Lakers, el señor LeBron, pues haciendo propaganda en lugar de retirarse de bebidas alcohólicas también. Bueno, ay... ¿Cuánto tienen que aprender algunos teniendo la vida totalmente resuelta? Resuelto, sí. Ya tiene lo que tiene que Vizcaya, no va a jugar a Luka Krajic. Su técnico nos cuenta cómo es.
Contentos de haber podido incorporar a Sara Krajic. Bueno, una jugadora en la posición de 5, con mucha experiencia. Viene de jugar los últimos años en la Liga Húngara. Ahora venía de tener ritmo de competición dentro de la Liga Serbia. Bueno, una jugadora que nos va a dar capacidad defensiva, nos va a dar rebote, que entiende bien el juego y que, bueno, pues su calidad también humana seguro que mejora y hace crecer la química que bueno, pues que el grupo va teniendo. Ha empezado a entrenar esta semana con el equipo y esperemos que pueda estar en condiciones de poder disputar algún minuto ya en la próxima salida contra Durán Maquinaria City.
Venga, vamos con algunos datos de los hombres de negro en su enfrentamiento del domingo a las 5 de la tarde frente al Morabanc Andorra. Bueno, nos han visitado 9 veces. Sorprendentemente ganaron 3 temporadas de forma consecutiva los del Principado. Ha cambiado bastante el equipo respecto al de la temporada pasada. Y a pesar de que todos nos quedamos con esa prórroga forzada por Rafa Luz, cuando pues era prácticamente imposible anotar un triple, lo anotó. Y luego, después de 2 prórrogas, ganaron a Basket Girona. Rafa Luz, escuchábamos ayer, pues casi le echaba un poco la culpa al público que les había dejado. Les había dejado porque el partido frente al equipo gironí no había sido bueno. No está siendo buena la temporada de Andorra, a pesar de eso, de esa victoria, porque los 2 primeros partidos lo perdieron de forma traumática, podemos decir. La primera jornada frente al UCAM Murcia, 95-64. Y en la segunda, 64-96 en La Roca. Y bueno, pues un equipo muy cambiado respecto a la temporada pasada. Y de momento hay jugadores que todavía no están brillando. Udech es su máximo jugador de más valoración, junto a Rubén Guerrero. Es que Pustovi no está siendo ni mucho menos importante por dentro. Está Okoye también. Sanon Evans y Kuric, perdón. Estar atentos a Best, que curiosamente no ha metido ningún tiro de dos, pero se cascó cinco dentro en la prórroga. Así que respeto sí, pero sobre todo estar muy atentos y tratar de conseguir la victoria, que dejaríamos atrás un rival directo. Los dos empatados con una victoria y dos derrotas. Qué bueno sería ganar, ¿eh? Venga, una paradita y vamos a hablar de montaña, el espacio de Asfedevi en Radio Popular, en Riatia. The Maniacs.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Implicarse por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.
Vamos con una nueva sección dentro de nuestro Dark Edition de las noches del espacio de Asfedevi. Quiero hablar en Bestialdea, esa otra forma que miramos a las federaciones vizcaínas deportivas y que nos acercan pues momentos, yo creo que interesantes para hacernos mirar, primero para conocerlas internamente y luego, pues, lógicamente, pues para adelantar cuestiones que son muy importantes. Porque hoy vamos a analizar algo que es tremendamente importante, como es la seguridad en la montaña. Y para ello hablamos con el vocal de seguridad de la Federación Vizcaína de Montaña, con Alberto Cardoso, al que saludamos ahora mismo. ¿Qué tal, Alberto? Gabón, buenas noches.
Gabo, buenas noches. Pues muy bien, todo muy bien.
Precisamente,
todo perfecto, además con ganas de ir a la montaña, supongo que como todos, ¿no? Con
sí.
Este tiempo que nos acompaña.
Mira, yo estaba, una curiosidad, porque al gimnasio al que voy, pues hay mucha gente que es muy, muy, muy aficionada a la montaña y suelen decir, no, mañana no vengo porque tengo montaña. Y yo creo que es algo que sobre todo a la gente que ya tiene... Ya sé que es que todo el mundo puede subir a la montaña y depende de las circunstancias y los momentos, pero seguramente la gente que empieza a tener más años y tiene más tiempo libre, esto le gusta, pero también le gusta y hay veces que nos pasamos un poco de frenada, ¿no? No digo con la preparación, digo con, oye, que hay unas cuestiones mínimas de seguridad para subir al monte. Ya sé que al Pagasar igual no tenemos ningún problema, pero hay cuestiones que durante el año sí que hay que cuidarse.
Pues sí, bueno, el tema de la montaña también y el tema de poder subir todos y poder subir de cualquier manera y poder, pues también es un poco, lo tenemos como idealizado, ¿no? Mm. Es un poco el mito de, el Pagasarre sube cualquiera o al Gorbea sube cualquiera, pero cierto es que hay situaciones y momentos concretos a lo largo del año que se convierte en una montaña de 3.000 metros, ¿eh? Mm. Si teniendo lo mismo, las condiciones te llevan a unos extremos que ya solo puede subir gente preparada con unos equipamientos y unas técnicas pues importantes, que tengan conocimientos.
Está más que claro, ¿eh? Hablamos de muchas cosas, de tiempo, de la temperatura, de la visibilidad, de pues, tantas cosas, ¿no?, que rodean que este deporte tan, tan maravilloso y casi propio, ¿no?, autóctono, casi lo podemos decir, ¿eh? Bueno, ¿cuál es el papel del vocal de seguridad dentro de la Federación Vizcaína de Montaña?
Bueno, el concreto, el papel de los vocales de seguridad de las tres territoriales, pues es un poco gestionar, ayudar o asesorar a los clubs y a todos los montañeros, tanto federados como no federados, porque tenemos una página web disponible en la que todo el mundo se puede informar de lo que se hace, en lo que realmente es la seguridad en la montaña, ¿no? Cuando la gente tiene dudas, cuando la gente tiene alguna consulta, cuando la gente tiene alguna carencia, pues es cuando acude a nosotros, ¿no? Nosotros utilizamos una frase, ¿no?, que suele ser, el que sabe lo que no sabe, lo que desconoce de cómo subir, en qué condiciones, pues tiene un riesgo alto de accidente, ¿no? El que ya sabe lo que no sabe, entonces es la persona que se forma. Yo sé que no tengo conocimientos para ir encordado a una zona determinada, que no sé preparar por montarme un arnés para ir a escalar. Entonces, ese es el que se forma. Y luego ya el que sabe sus limitaciones, yo sé hasta dónde yo sé, ese ya es el montañero ya más experimentado que asume nuevos riesgos y nuevos retos. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Formar. Pues desde cursos de primeros auxilios hasta que los técnicos tengan sus preparaciones y gestionar que los cursos de escalada, de alpinismo, de aristas, de Nordic Walking, aunque no tengan riesgos, tienen una serie de connotaciones que tienes que hacerlas bien. Y luego, pues a nivel sanitario, pues damos unos cursos de primeros auxilios, unas charlas, vamos a decir, de primeros auxilios, en los que hablamos desde el tema sanitario hasta solventamos las preguntas y las dudas de la gente que va a estas charlas, pues de cualquier tipo de duda que le surja. Y sobre todo muchas de ellas son enriquecedoras. La típica de una vez me pasó, un compañero tuvo, en estos casos que hago, el tema del agua, de la hidratación, de la alimentación, lo que se supone que todos, que es muy innato, porque nosotros utilizamos también la palabra sentido común, es una palabra que creemos que es muy importante, el que todo no lo tienes que dar por hecho, incluso en invierno es más importante hidratarse de lo que pensamos, nos deshidratamos con el viento y con al exhalar el aire con humedad. Pues todo esto. Estas son las cosas de las que vamos hablando.
¿Y han cambiado los riesgos en los últimos años? ¿Ha cambiado la forma de encararlo? ¿O ya los hábitos empiezan ya a ser interiorizados? Entiendo que esto sí que puede ir evolucionando en el tipo de personas, ¿no?, que practican este deporte.
Bueno, nos hemos dado cuenta, hay una fecha, ¿no? El final de la pandemia o la situación pandemia-pospandemia. Eso ha echado a muchísima gente a salir a disfrutar porque era como una explosión de libertad, de a esto puedo, hasta aquí puedo llegar, prefiero estar solo, no quiero conectar con gente para evitar ese riesgo. A partir de ahí ha habido como un aumento de gente que va a la montaña. Y eso conlleva también, pues eso, pues que haya más gente que quiera formarse. No así que haya muchos más accidentes, pero bueno, sí se ha notado que la gente en los últimos años, pues fíjate, estamos hablando de hace cinco, ¿no?
Sí, sí.
De cinco para acá. Pero yo creo que también es, cada vez es un deporte que necesita pocos recursos, ¿no? Pues unas buenas playeras, una buena chamarra. Pero todo lo va necesitando según vas aumentando en tu experiencia. Según vas poniéndote una meta o un reto más un poco más largo, más alto, a más distancia, entonces pues ya la gente dice, ah, pues mira, he visto o este llevaba o necesito. Y claro, al final el equiparse para poder ir a la montaña, pues muchas veces lo soluciona un valenchero. Eso es.
Está clarísimo.
¿No? Sí, no, necesito un valor. Sí, sí. Necesito cualquier otro deporte, ¿eh? un algo más técnico, más específico, más. Pero aquí, además, yo creo que antes lo has dicho, ¿no? Es la idiosincrasia vasca, pues vemos vestidos muchos de montañeros por la calle.
Sí, sí, casi es el mismo equipaje que usas para dar un paseo que para subir a subir algún pico, ¿no? Casi cercano. Sí. ¿Hay alguna cuestión, accidentes o situación que te gustaría resaltar para que la gente lo evite? El hecho de inicialmente, pues quizás sí llevar una mochila, que hay gente que parece como que le pesa mucho, o tener un, no sé, alguna situación que digas, este tipo de accidentes están siendo bastante repetitivos, o alguna situación así especial.
Pues mira, voy a concretar igual en otro punto, ¿no? Nosotros trabajamos mucho sobre un modelo de seguridad que se basa en 6 puntos, ¿no? Uh-huh. El Seiburu, que se le bautizó en su momento. Y es el hacer una serie de cosas que deberían de ser ya innatas y naturales en todos nosotros, para que, cumplimentando esos 6 pequeños puntos, pues vayamos un poco más, o tengamos un poquito, no más de seguridad, pero ya dices, mira, ya parece que voy haciendo las cosas de una manera determinada. Lo primero es preparar el recorrido, y eso es algo que o salimos a bote pronto y, bueno, pues me subo al Gorbeo, al Pagaserri, pero bueno, ya si te desplazas un poco más lejos, si ya te vas a una zona que igual no entra en tu provincia, vas a Guipúzcoa a hacer el Chindoki, o vas a Picos de Europa, no son zonas que estén muy lejos, pero ya tienes que tener preparado ese recorrido, ¿no? Ese sería el primer punto. Y dentro de preparar el recorrido, las distancias para poder calcular tus fuerzas, el saber en qué condiciones vas a ir, si va a haber agua, mucha temperatura, necesito más agua, mucho frío, necesito más ropa, va a haber nieve, necesito... O sea, eso es preparar un recorrido, no... Y luego saber rutas de escape. En el caso de que me venga un cambio de tiempo, hacia dónde puedo ir, dónde va a haber una borda, dónde va a haber puntos para abastecerme de agua. Puede ser en un espacio muy pequeño o en un espacio muy grande. Si nos volvemos a centrar en el Gorbea tiene muchísimas subidas y cada una tiene su peculiaridad. En caso de niebla, el Gorbea es un laberinto, ¿no? Sí. Para evitar eso, el segundo punto, consultar el tiempo. Y consultar el tiempo es una de las cosas que solemos hacer muy mal, porque nos levantamos por la ventana, levantamos la persiana y vemos el tiempo. Eso no es consultar el tiempo. El tiempo que vamos a tener aquí no es el mismo que vamos a tener en el de Viló, no es el mismo que el de la cima del Gorbea.
Nada que ver.
Y puede que no sea lo mismo ni a una hora en el mismo día. A las 10 de la mañana aquí puedes estar a 20 grados y allí puedes estar a 10. Y es así. Y el viento que aquí abajo no hace en Bilbao, arriba pues puede ser curioso, interesante. El consultar de tiempo pues te ayuda también al siguiente paso, a preparar tu mochila. Y la preparación de la mochila es eso, que con las 2 cosas que he hecho antes, ¿qué voy a meter? ¿Necesito llevar el chubasquero, una tercera capa? ¿Necesito llevar las 3 cosas que en invierno no se nos pueden olvidar nunca? Los guantes, las 3 Gs, guantes, gafas y gorro. ¿Por qué es tan importante una como la otra? Con viento las gafas parece que no, y con sol parece que no, pero son muy importantes. Y por donde más perdemos temperatura, por la cabeza, el gorro. Y luego los guantes, las manos se nos quedan duras. Entonces, bueno, en invierno, pues esas 3 Gs es preparar tu mochila. El llevar un poquito de hidratación o mucha, el llevar un poquito de alimento o más. Y luego, pues ya, si te vas a una zona que, pues que igual el botiquín no es el mismo en Picos de Europa que aquí, que puedes ir sin él, porque por mucho que te hagas una torcedura, sabes que estás en una zona protegida, cubierta, donde la asistencia va a llegar pronto, donde la tecnología para llamar por teléfono pues va a funcionar en la respuesta de una manera rápida. Pues esas son las cosas
que
lo que hemos comentado.
Iba a ir al cuarto punto. Sí, al cuarto punto, que todo lo que estás comentando, lo que decías desde el principio, sentido común.
Sí, pero nos falta mucho más del que pensamos, pero mucho más. El cuarto punto que iba a decir es medir tus fuerzas. Y medir tus fuerzas, nos vemos, y esto es una de las cosas con la que nos encontramos, que es una respuesta de rescate relativamente normal. La gente se agota se desorienta, tus niveles de concentración bajan, los accidentes, siempre decimos, eso es una cosa que sabemos todos, hasta el que va con el coche, que en las carreteras comarcales más cerca de casa es donde más accidentes se produce. En las bajadas de los montes es donde más accidentes se produce. Y el no medir tus fuerzas, si vas en unas condiciones de nieve, pues hay una medida que es dividir el tiempo en tres, ¿no? Que si necesito, si voy a hacer una marcha de un recorrido de, pues de 2 horas, pues tengo que calcular que eso se me puede ir a 6, porque 2 son para ir, 2 son para volver y 2 las podemos perder en 1000 cosas en una marcha de esas. Pues ¿cuánto tardo en llegar a la Cruz de Barbera? Pues 1 hora y media. Pues se nos puede estirar un poco, 1 hora y media subiendo, 1 hora y media bajando, y que me despista, que me doy la vuelta, que me paro a comer el bocadillo, si el día es maravilloso. Si es malo, no se anda lo mismo en un retorno que en una ida. Y en las bajadas las piernas ya van muy cansadas. Tú hasta subiendo vas tirando de tu cuerpo, bajando el equilibrio no es el mismo. Entonces, bueno, pues esa es, medir tus fuerzas es una cosa que la gente no hace mucho.
Bueno, pues,
y ya las dos últimas
son, la quinta, son la sexta, las más,
sí. Son las más lógicas, ¿eh? Son las más lógicas. El dejar dicho dónde vas es muy importante. Dejar dicho dónde vas. Y en el caso de que tengas cualquier incidencia, que el teléfono lo tengas operativo para poder llamar al 112. O sea, eso, el miedo ese de si me van a rescatar, me cobran, si en este caso... yo creo que las llamadas de urgencia no tienen precio para pagarlas. Eso es muy importante, pero hay que quitar el miedo de que nos van a cobrar. En un incidente de cualquier tipo en la montaña, si no es una grandísima negligencia, que vas en las situaciones más extremas con 27.000 alertas rojas o amarillas y encima vas llevando a gente que no tiene la preparación, por mucho que tú creas que tú eres bueno, pues eso es una negligencia. Y esos casos, por suerte... se dan muy, muy, muy pocos.
Bueno, pues nos queda bastante claro estos 6 puntos vitales para sí, pues salvar todo, vidas evidentemente, sí, pero sobre todo para salvar de un mal rato, que al final también estas cosas te pueden suceder, puedes tener una torcedura de tobillo en cualquier momento, y si,
eso es.
Y si no tienes el teléfono cargado, pues oye, pues pasas con ese dolor y bajar con el tobillo fastidiado no es recomendable. Así que bueno, pues que se vaya haciendo. Desde la Federación, ¿realizáis algún tipo de campaña concreta con los clubes para dejar claro que estas situaciones pueden suceder y que es maravilloso poder respirar bien, pero para respirar bien la seguridad en las montañas es vital?
Bueno, la colaboración entre los clubes, la federación, al final el alma de la montaña son los clubes. La federación es un poco la gestión un poco más específica, por así decir, ¿no? Cada club, y tenemos la suerte de tener muchísimos clubes en Vizcaya y en la Comunidad Autónoma Vasca, cada club tiene una figura que es el guía benévolo, ¿no? Que son las personas que preparan y lideran o guían las salidas propias de los clubs, ¿no? Entonces, si tú dices, bueno, yo quiero hacer montaña con una edad determinada y es que mis amigos pues no les apetece, no les gusta o no tienen conocimientos. Vas al club y miras al club de tu pueblo, de tu barrio, porque tenemos muchos, por suerte tenemos en todos los pueblos y en muchos pueblos tenemos 2 o más, ¿no? Esas salidas ya te introducen no solo en la montaña cercana, sino en la que está un poco más allá. Aparte de eso, los guías benévolos son las personas que van a ir velando, que son eso. Guías benévolos son como los ángeles de la guarda de los montañeros, ¿no? Son los que te enseñan en tus primeros pasos a moverte, a dirigen las guiadas y encima son los a los que les puedes consultar, ¿no? Pero bueno, hay mucha experiencia en los clubs de vascos de muchísimos montañeros que saben que muchos pueden hacer de guías benévolos, pero al final son ellos los que van a preparar o liderar esa marcha. Aparte de eso, te puedes acercar a los clubs y que hacen salidas más o menos grandes o más o menos pequeñas. Aparte de eso, tanto la federación como los apoya a los clubs, se organizan marchas populares, vamos a llamar. El guía benévolo igual te organiza una subida al la Mesa de los Tres Reyes en Navarra, que organiza por el pueblo de Algorta una marcha de 10 o 12 kilómetros. Igual una larga y una corta, para todos los públicos, sin grandes desniveles. Con luego pues un pequeño avituallamiento, una zona común donde al final la gente se reúne, porque cada uno llevamos un ritmo en la montaña, ¿no? O sea, eso es la mejor manera de acercarse a la montaña y es una de las colaboraciones que tenemos eso, entre la federación y los clubs.
Bueno, pues, a seguirlo,
y
¿no?
Yo creo que eso es... Creo que eso es, así como a grandes rasgos, una buena respuesta, ¿no?
Bueno, pues Alberto, no sé si nos queda alguna cuestión más que te gustaría destacar, pero yo creo que estamos dejando bastante claro que la montaña de seguridad tiene que ir de la mano. Yo creo que eso está bastante claro y que la federación, que además sí. Estáis para echar una mano a los clubes, que yo creo que lo saben, pero no está de más recalcarlo y volverlo a decir.
Pues no, yo creo que con esto queda... Claro, ¿no? Es importante que la gente vaya a la montaña, sobre todo a disfrutar, que la respete, importantísimo. O sea, que esta herencia que tenemos no la dejemos, no la perdamos. Y luego, pues el respetarla también, mochila que te subes con tus cositas, pues baja con tus cositas que ya no has utilizado. No tirar por ahí, pero la gente es muy solidaria y no solo es solidaria en el sentido de bajar su basurita, sino en otra de las cosas que yo creo que es algo que a mí me gusta ver y creo que es algo que no debe ocurrir mucho por ahí, el saludo en la montaña, ¿no?
Sí, el EPA.
El AUPA, ¿qué tal?
Sí.
El AUPA, y yo, ha habido veces que vas con gente de fuera y dices, ¿les conoces a todos? No, es... No es algo que tenemos interiorizado. El saludo no es por educación, que también. Sí. Es una manera de demostrar estoy aquí, sí, si sí. Necesitas algo, y no lo tienes que decir, pero está ahí, ¿no? Si necesitas algo, esa persona te puede ayudar, te puede decir, a mí me ha pasado bastantes veces, me imagino que a todos los que andamos por la montaña, ¿no? Que llegas te encuentras con alguien, aupa, aupa, y te mira como diciendo, ¿me conoces algo? No. Oye, ¿te puedo preguntar? ¿Eres de aquí? ¿O sabes? ¿O la cima esta dónde está? Pues vente con nosotros. Y luego compartes la comida, el almuerzo, la experiencia, intercambias rutas. Es como abrir esa puerta con el buenos días de la comunidad de... donde vives, ¿no? Cuando entras o sales en el ascenso. Buenos días, buenos días. Parece que el día es más bonito si ya empiezas saludando en vez de ser huraño.
Bueno, pues nos queda clarísimo que hay que seguir saludando en la montaña, como hacen los de las motos también, que se van saludando en la carretera, que estas cosas también también son buenas. Alberto... Además,
lo del saludo, te iba a decir, perdona, del saludo, otra de las cosas que suele ocurrir, y aunque nos parezca mentira en nuestro subconsciente, cuando tú saludas a una persona y la miras a la cara, te estás quedando con su fisonomía. La mochila que lleva, la ropa, si dentro de 3 horas te preguntan si la has visto, te vas a acordar. Si no, pasa un poco más desapercibida. Ese es uno de los principales detalles y lo importante que tiene esto.
Pues habrá que seguir haciéndolo.
El saludo.
Así es. Lo decíamos. Vocal de Seguridad de la Federación Vizcaína de Montaña, Alberto Cardoso, ha sido un placer estos minutos en los que yo creo que hemos aprendido, aunque sean cosas que nos parecen lógicas, yo creo que hemos aprendido todos que no podemos subir con la camiseta de manga corta porque hace buen tiempo para tomar el sol a Archanda, aunque solo sea Archanda.
Así es.
Porque hay que mirar un poco todo. Es que de casco.
Vale, Suri, pues nada, cuando queráis aquí nos tenéis.
Perfecto.
Para cualquier consulta.
Dark Edition, Wayman al mando.
Bueno, pues se nos ha ido el tiempo. Yo creo que merecía la pena la conversación. Tranquila, sosegada. Y ahora os quedáis con la redifusión de La Gabarra. Con Raúl Jiménez. Con The Birds. Por mi parte, hasta el domingo. A eso de las 4:30. Si os apetece, básquet. Vila Basket, suena Vila Basket frente al Moraván Andorra. Mañana a 1:30 vuelve el deporte con Fernando Médico. Gabón, agur. There is a season turn.